de tu mundo.
Ay, 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 las cosas que uno tiene que ver. 7:1, 11 minutos. 13 del 11 del 2023, José Río, buenas tardes.
Buenas tardes, Matías del Río.
Lacónico, claro.
¿Ah?
No, estoy muy acontecido.
¿Muy acontecido? Sí. Pucha, qué lamentable.
No alcancé a saludar al artista que había recién.
¿Aquí?
Había un artista aquí, un escritor.
Ah, sí, po.
Diego Zúñiga.
Diego Zúñiga, muy amigo mío.
Cruzado. No sé, puede ser amigo tuyo. Puede ser vecino de la señora Juanita.
No, trabajé.
Puede ser un gran nieto.
Trabajé años.
Puede ser mejor, compañero de curso. Puede ser bueno para, no tengo idea, para el canotaje. Para lo que tú quieras. Pero hay que partir. Es un artista cruzado.
Yo creo que no es el mejor momento para hablar de los cruzados.
Mira,
si tú quieres, profundicemos en ese tema.
Cuando una institución tiene la historia. La larga historia que tiene.
Que una corta historia.
Una larga historia de triunfos y de y ser víctima de saqueo.
De los ¿qué saqueo? ¿Tú me vas a decir que el partido del sábado fue un saqueo?
No.
Ah, ya.
Es el fruto de un muy mal momento. No, digo, de los históricos saqueos. De los históricos
saqueos. ¿Qué histórico saqueo, por favor?
Sí. No, si el 94 no fue saqueo.
Ah, ya. Vamos al 94, pasó hace un poco de tiempo.
Sí, pero la memoria. Un cruzado tiene memoria. O sea,
supéralo.
Lo supero. Sí, lo supero adelante, con cuatro campeonatos consecutivos. Ya. Estaba Diego Zúñiga y con el Polo Ramírez recién.
Lo máximo de Diego
Cruzado.
Tuve el honor de trabajar con él muchos años.
Él dice lo
me
mismo.
Me cae muy bien.
Sí, dice lo mismo.
Yo creo que sí. Yo creo que
no
sí.
No lo que hace preguntas.
Pregúntale.
Seguro que sí.
Seguro que
de hecho, escribí un libro.
¿Tiene alguna duda tú?
No, por eso.
Porque quizás para ti no, pero yo creo que él sí.
Es que va a escribir un libro. Soy cruzado, ahora escribo uno. Yo trabajé con José Río.
No,
y yo lo voy a prolongar.
Iba a escribir otro. Yo no he trabajado con Matías del Río.
No, yo voy a prolongar.
No he podido trabajar con Matías del Río.
Yo voy a poner aquí. Yo también trabajé con José Río.
Qué salvaje, si cuando no se habla de él se pone así.
¿Para qué te digáis?
No se me pico.
¿Para qué te digáis?
Estoy constatando un hecho.
Y no voy a decir nada más.
Constatando un hecho.
Oye, Paulina Bodanovich. ¿Viste la que se mandó Paulina Bodanovich?
¿Cuál de todas?
Estaba en un programa este del.
Sí, Sin Filtro.
Sin Filtro. Y estaba discutiendo ahí con el señor
Alan Parte, sí.
Y yo vi el corto, lo vi todo el programa, pero no veo ese programa. En general no me gustan mucho los programas con tanta agresión. A mí no, me parece que la política es con filtro a mí, pero cada uno
debiera ser, claro. Sí.
Y Paulina Bodanovich, que es una persona a quien tengo gusto de conocer y que he compartido algunos programas con ella, es una persona particularmente simpática y divertida. Le dice. Discutieron con el señor Alan Parte mucho para allá, para acá, para allá, y de repente él dice, ah, está picado porque soy senadora, guatón. Y Alan Parte, no sé, yo no tengo idea cuáles son los pesos ideales del señor Alan Parte.
No, y cuáles son los parámetros.
Los parámetros, claro. Si está subiendo o bajando, si quiere tener más, quiere tener menos.
O a lo mejor no le gusta que le llamen guatón frente a las cámaras, puede ser también.
Y ella le dice, ah, pero si hasta aquí éramos amigos y... Yeah. Y siempre dije guatón, algo así. Además que yo también algo así, hace una mención a que ella también
que tampoco
que
una
se considera, parece claro. Que es más del peso que quisiera. No tengo idea, que yo no me he metido en el peso de nadie, por si acaso. Tengo más cuidado que... Imagínate, cuidado hablar de esto. Pero fue muy bueno el tema, porque él le dijo, si esto, y ahí tiene un punto señor en parte, si esto fuera al revés, no, ardería drama. Troya. Imagínense ustedes, y eso es toda la verdad. Y ahí hay un poco un tema de fondo.
A ver.
Para allá íbamos.
Para allá íbamos. ¿Ah?
Que no, eso era en parte a Paulina Bodanovich bajo ninguna. Si le hubiese dicho
no
eso
puede
a ella,
decirle.
No, estaría fuera del canal.
Sí.
Probablemente no irían, hasta que no lo saquen, no irían mujeres al programa. Cosas como que es bueno el cilantro, pero no tanto.
Exactamente.
Porque obviamente el respeto a la persona, al peso de las personas, a la condición física de las personas, es por igual. Es por igual. Y hay más mangancha. Alguien dirá, sí, porque históricamente ha sido al revés. Estoy de acuerdo. En eso sí que estoy de acuerdo. Históricamente ha sido un desbalance en contra de las mujeres. Pero igualar en un desbalance hacia el otro lado...
Una falta de respeto.
Así que vamos todos a comer completo mayo.
Yo voy a comer un asa. A mí no me gusta la salchicha.
¿No te gusta? Pero te voy a servirte un lomito italiano. El otro día me comí un...
Pero a mí me gusta, en el dominó yo me como un asa. Igual es rico. ¿Lo has probado?
No, yo italiano pan caliente.
Es que bueno, claro.
¿De qué te reímos? ¿De qué?
¿Qué encontré tan divertido?
Es que yo siento la época cuando el dominó tenía uno ahí en Agustina nomás.
Bueno, ¿y tenías que pedir que te calentaran el pan?
No sé, pero yo repetía como un loro lo que pedían otros que eran más expertos.
Donde fueres haz lo que vieres, es un dicho eso.
Él era pan caliente. Yo supongo que el otro no era el pan, no era frío, pero había que decir pan caliente porque te daba una onda
un
como que...
Un estatus.
No, que era parroquial.
Este gallo sabe.
Lo de siempre.
Este gallo sabe.
Lo de siempre. Un paso antes de lo de siempre. Ya. ¿Ustedes van a algún lugar donde digan lo de siempre?
No.
¿No?
Es que cambio mucho. Soy muy cambiante.
¿De qué?
De todo.
¿Ah, sí?
No, no de todo.
No, pero aquí parejita.
Hay cosas que sepan.
Aquí parejita.
Acá ha estado siempre.
Aquí
siempre,
aquí parejita. Temperamento, ánimo, sí,
sí, porque...
Glamour.
¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás
diciendo? Aquí perfecto siempre. Equilibrada.
Sí, sí. Sí, por supuesto. Sí. Soy muy profesional.
Sí.
Profesional.
No, a carta cabal.
A carta cabal. Es que hay.
Y bueno, eso he dicho también, a carta cabal.
Bueno, nadie era, era de mi bisabuelo, lo usaba
nadie,
mucho.
Nadie sabe qué significa, pero es a carta cabal.
A carta cabal.
Bueno, traje el agua. Oye, bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿De quién más vamos a hablar? Hay hartos temas.
Hay hartos temas.
¿Te puedo contar una anécdota?
Sí.
Me la contó, no voy a decir quién.
Ya. Pero no partió tan bueno.
En primera persona.
Ya, ok.
Corría el 20 de junio del año 2022.
Ya, año pasado.
Año pasado. Y 4 días antes aproximadamente, había salido en el medio timeline de Antofagasta, que en le levantamos la copa en salud y
un honroso homenaje.
En agradecimiento y homenaje, sí. Timeline de Antofagasta, que destapó el caso Convenios.
Sí, lío de plata.
Lío de plata. El 3 fue el 16, el día 20, el diputado, me lo contaron, el diputado Guillermo Ramírez de la UDI,
sí,
anuncia, no sé si el 19 o el 20, anuncia censura contra la mesa de la Cámara. Censura es que caen. De mis recuerdos como legislador es que tú no podías.
Sí, cuando te tocó eso.
Sí, cuando me tocó. No podías pedir la renuncia de un miembro de la Cámara.
Tienes que
sino que censura a la mesa.
Se me dan todo.
O sea, justo por pescadores. Sí. ¿Ok? Listo. 19 o 20, hay que chequear ese dato. Uh-huh. El diputado Ramírez anuncia que pedirá la censura de la mesa, ¿para qué? Bueno, en efecto, para que salga de la testera de la Cámara la señora Catalina Pérez. Señorita Catalina Pérez, diputada de RD, a la sazón
vicepresidenta
de la Cámara y pareja de
señora Andrade
y ex jefa de Contreras, los dos que estaban en el entuerto este de las plata de los convenios. Uh-huh. Pues bien, esa era la finalidad del diputado Ramírez, según había
¿el
dicho.
¿El 2022 o el 2023?
Dos, dije. ¿O tres?
Sí, dos, dijiste. O sea, el año pasado.
No, ahora, ¿cuándo salió?
Pues.
Perdón, sí, eso quise
sí,
decir.
Sí, porque dije, chuta, que no adelantaste.
No, quería ver si estabas atenta.
Ya.
Sí, 2023.
Ya. Ya.
Listo. Esa noche, en la casa del diputado Ramírez, suena el teléfono.
Ring, ring.
No sé cuál es el ringtone.
Así me contó.
Tiririrín. Ah, ¿te contó también?
No.
Pero ¿te han contado esta historia?
No, me lo
han
contado.
Sonó en su casa el teléfono celular del diputado Ramírez.
Ay, no sabemos, yo estaba pensando.
Vamos a suponer.
Cualquiera.
Aló, tarde. ¿Sí? Al otro lado de la línea. Gael Yemans. Diputada de Convergencia Social. Diputado Ramírez, lo molesto. Esto es recreación.
Disculpe,
esto es
¿puede como, conversar?
Esto es como media culpa.
Sí.
Esto es recreación.
Esto es recreación.
Diputado Ramírez, ¿puede hablar? Sí, diputada.
Sí, dígame.
Le quiero pedir un favor. Quite la censura.
¿Por qué?
Usted sabe, tenemos... Pues los parlamentarios, yo supongo,
sí,
esto
no,
lo supongo, ¿eh?
Se conversará.
En mi época de parlamentario pasaba
sí,
lo mismo.
Sí, te llamaban por teléfono.
No conversa, negocia, cede, va acá, vaya. Le voy a pedir, diputado Ramírez, que baje la censura, porque la verdad que esto es... grave, además que van a pagar justo por pecadores. Está el diputado Blanco, Vladimir Osovich, que no tiene nada que ver con la denuncia que hace Timeline de la diputada Catalina Pérez y sus adláteres o cercanos. Mire, lo que pasa es que está anunciado, le dice, según cuentan, el diputado Ramírez, al otro lado de la línea telefónica.
Está difícil echarse para atrás.
Pues. Difícil, porque usted sabe que, diputada, pero por favor...
Son señales políticas.
No quiero seguir interrumpiéndolo. diputado Ramírez, porque yo supongo que está en su casa en horas
descanso, ya conversando con sus hijos.
Supongo estará, claro, estará comiendo, sí, con su señora. Pues,
firmando la línea de comunicación.
Viendo tareas con los hijos, sí, viendo una serie de Netflix. Váyanos
así,
a ver.
Pues.
Ya. Bueno, bueno, me concede lo último, ya que no me ha dicho que lo va a bajar. Sí, diputada Yomar. ¿Lo podría pensar hasta mañana? Le responde el diputado Ramírez. En general, no me puedo cerrar a conversarlo.
¿Qué?
Hablemoslo mañana. Ha sido un gusto, ha sido un gusto.
Hasta luego, buenas noches, que duerma bien.
No tengo claro si esa era las 11:20 o las 11:25 de esa noche.
Ya.
¿Sigue el año 2023?
Ya,
sí.
Y sigue junio.
Sí, junio. Día siguiente, temprano.
Ring, ring.
Se acerca a su lugar de trabajo. No, sí, no sé si sonó el teléfono, pero se acerca al lugar de trabajo, Cámara de Diputados de la República.
El paraíso.
Sí. Cerca del dintel de una puerta, yeah, no sé de cuál de las puertas, Gael Yeomans, le dice el diputado Ramírez. Diputado Ramírez, ¿usted se reuniría con miembros de la Cámara? O sea, ¿con de la mesa? Sí, claro. Y lo venía pensando, aparentemente... ¿Eh? Lo complicado que iba a ser, porque ya empezó a dar luces de que se podía bajar, y en el fuego amigo de los que le decían a Ramírez presionándolo, que amarillento, que
te vaya a correr,
démosle duro, este es un momento, claro, que aquí la diputada Pérez tiene que caer, porque en fin, porque aquí están los antecedentes,
porque esto es muy serio,
caso convenio, bla, 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 bla. El diputado Ramírez,
por el
silencio estampa, llega a la reunión,
¿ya?
Y en la reunión entra y estaba...
¿Quién estaba en esa reunión?
Catalina Pérez.
Ya. Y Gael Yeomans.
Me falta por revisar las cámaras de seguridad. Pero me parece que no sé.
Ya. Podría haber estado como
pero no. Pero ella lo acompaña o lo insta
lo dirige hacia esa oficina.
Tal cual. Uh-huh. Y también me queda por confirmar si acompañó otro diputado de la UDI al diputado Ramírez en ese momento. Claro. Pero las luces, los focos cenitales de la escena estaban sobre el diputado Ramírez.
Ellos
sobre
eran los protagonistas.
Sobre la diputada
Ellos
Pérez.
Eran los protagonistas de la escena.
A la sazón, acusador, acusada. Uh-huh. Acusador para una censura. Y el diputado Ramírez le dice, Catalina, ambos diputados, cuénteme la firma.
A mero.
¿Qué hay? Lo dice Timeline. ¿Es cierto o no es cierto? Responde Catalina Pérez. Guillermo. No hay nada. Está todo en regla. Las platas están bien gastadas. Es por una copa de agua. Una copa de agua.
Entendemos.
Al norte. Las platas están bien gastadas y no hay ningún problema. Está mal. Las platas están bien.
No se le mueve un pelo.
Y lo que le ofrecieron al diputado Ramírez, y no tengo claro si le ofreció Gael Yeomans al entrar o la propia Catalina Pérez, tengo la sensación, no está todo chequeado, que ahí le dicen, usted la baja y Catalina Pérez renuncia. Y el diputado Ramírez, crédulo, cara a cara con Catalina Pérez, dice, bien, se retira la censura, recibe fuego amigo, por amarillo.
Sí, pero está tan pésimo.
No voy a decir la palabra, pero por sí. Penca, por no seguir adelante.
Claro.
Por crédulo, por perderse una oportunidad política.
Tremenda.
Pero no tenía por qué no creerle, Guillermo Ramírez.
Claro, te lo dicen a la cara, mirándote a los ojos.
Y sucedió lo que le ofrecieron. Catalina Pérez
sí.
Renunció.
Pero se quedó un rato mientras...
Con
un elástico, acuérdate
¿qué
tú.
¿Qué cosa movió la aguja en la decisión de la conciencia del diputado Ramírez? Uno que le creyó, porque si te está diciendo tu compañera de trabajo que se sienta hace un par de años al lado tuyo, que no hay nada, que está todo bien gastado, y que no es como se señala ni como se cree, pero además... Porque hay algo que le hizo ruido entre las 11 de la noche el día anterior y en la mañana que lo recibió la diputada Yeomans, entre el llamado y la recepción de la diputada Yeomans, le hizo ruido algo que a muchos les hacía ruido, que era faenarse de pasada
al resto de la mesa.
A Vlado Milosevic, que no tenía nada que ver en el baile, pero aquí sale todo, no sale ninguno. Por eso el diputado Guillermo Ramírez habría aceptado ese pacto político, retira la censura, no cae la mesa y sí se retira, sí, sí renuncia a Catalina Pérez. Y pasa todo lo que viene a pasar. Esa es la historia. La versión entregada ayer en el diario La Tercera por Catalina Pérez es contradictoria a esta otra versión. Porque la versión de Catalina Pérez de ayer es que se entera, más bien confirma, los comentarios de enero del 2023.
De enero, exactamente.
Fue a investigarlo, le dijeron que está todo bien y en junio,
junio,
desayuna con el informe real y con la denuncia de Timeline.
Y que fue ella directamente a la Contraloría, dice.
Y además ahí se desengaña de su novio o de su pareja.
Que está muy dolida. Y eso fue... Porque uno tiende a confiar, porque ella había llevado el tema a su casa.
Es decir, ella dice en el diario La Tercera ahora que en los primeros días de junio termina por desengañarse, por darse cuenta de que el problema lo tiene en su dormitorio, cito textual, primeros días de junio, y el día 20 de junio, aproximadamente 15, 14, 13 días después, en la cara del diputado Ramírez, le dice: Guillermo, no hay nada. Las platas están bien gastadas, son platas que se usaron para una copa de agua. Y ahora que te conté la historia, te voy a contar quién me contó la historia. El diputado Guillermo Ramírez. Es decir, esto es en on. La recreación puede tener algunos detallitos, pero esto me lo contó el diputado Ramírez, como a uno lo llama mucha gente para contarle historias, y cuando termina de contar la historia, uno dice prudentemente: ¿qué cosa es incontable de esto? Y el 99% de las veces dice: nombra nomás, pero a mí no me nombres. Guillermo Ramírez me dijo: lo puedes contar tal cual, y si quieres, lo cuento yo en on, porque esto es lo que pasó. Yo sencillamente estoy haciendo de correa transportadora de una versión que al menos es inconsistente en el tiempo. Porque cuando aquí estamos, versión con versión, y qué creemos y qué no creemos, más allá de lo que comprobamos y no comprobamos, que eso lo dirá la justicia, el tiempo y las pruebas, pero cuando estamos con la credibilidad muy en el límite, el que un diputado en on, diciendo: me hago cargo de lo que estoy diciendo, como Guillermo Ramírez, y si está mintiendo Guillermo Ramírez, que alguien lo diga.
Claro,
que lo diga
Gael
Diemans o que lo diga Catalina Pérez. Porque el diputado Ramírez mismo ha autorizado para contarlo
con
tal cual.
Y apellido, mamá.
Tal cual. Bueno. ¿Qué me dices tú?
Bueno, lamentable lo encuentro con
Martín. Todo suma, como decía una amiga
mía,
¿no?
Todo suma, y creo que además de luego de una entrevista que da la diputada Pérez, llena de inconsistencia. Esto es un ingrediente más de una historia que, o sea, siendo de muy buena fe, tiene muchos forados, como se ha usado la palabra últimamente.
Impresionante.
Impresionante.
Yo impresionante porque...
No, y además, la frialdad. La frialdad.
Impresionante.
Porque además, si todo esto ha sucedido así, y no tendría por qué no serlo a menos que alguien desmienta, ¿por qué ella puede llegar a creer que esto no se iba a saber? Si al final, cuando tú vas dejando huella, o sea, esto de que se pilla antes a un mentiroso que un ladrón, que va a mentir, mentir y comer pescado, hay que tener mucho
cuidado.
Al menos
son versiones y versiones. Estos micrófonos naturalmente estarán abiertos a partir de ahora
por
mismo.
Supuesto.
Ya para que la diputada
por
Catalina
supuesto.
Pérez o la diputada Gael Diemans
cuenten su versión.
Cuenten su versión. Yo he contado la versión que a mí me transmitió el diputado Guillermo Ramírez. Es la verdad elevada a los altares, no, es la versión de un diputado, y esperamos que haya otra versión contrapuesta para poder compartirla con ustedes. Yo me comprometo a eso, tengo la mejor relación y fluida relación con las diputadas Diemans y Pérez, por lo tanto tenemos los números, podemos hablarnos perfectamente, pero es interesante compartir la versión cuando alguien da la cara para una versión.
Oye, y esto se suma también, Matías, al testimonio del gobernador de Antofagasta, que hoy día fue acá en la radio con Rodrigo Álvarez, fue súper duro respecto al tema. Él es un ex militante de RD que se salió de RD justamente porque no le gustaba el comportamiento, según su versión de hoy día en la mañana, y la forma en que operaba Catalina Pérez en la región.
Así nomás es. Bueno, la historia se va construyendo día a día con nuevas piezas, y tarde o temprano mucho más de esto se va a saber, no sé si todo, pero mucho más. Sospechosamente calzan demasiadas versiones que parecen parte de algún libreto que alguien está escribiendo para que intentar no tener contradicciones.
¿Qué pasa, sentía que cuando hay tanta gente involucrada,
sí,
es imposible mantener, y cuando te preguntan tantas veces y por distintos lados, cuando es mentira, finalmente algún detalle se te escapa, se te olvida, no lo puedes sostener.
Yo espero que en algún momento Tatiana Rojas
hable.
Quien parece hoy día el resumidero,
sí,
de todos los
como
males.
Como que ella es la que urdió todo
y
esto.
Y la única, y la que nunca hizo nada, y
claro,
la que prácticamente es como la... Es como
no, Cruella de Vil.
Para patentar un acto de corrupción.
Sí.
Todo esto sentido figurado, no lo estamos acusando por ningún motivo, pero todos le indican a ella que ya perdió el cargo, ya perdió el poder.
Y que es fácil sindicarla porque es una persona que no tiene,
sí,
mucha...
pero va tanto el canto
por
al agua
eso,
que yo supongo que en algún momento
llegado
Tatiana
minuto,
Rojas dirá, ¿saben qué?
Sí.
Basta. Todo tiene un límite. Tuve responsabilidades. Pero si todos se van a lavar las manos a costa mía...
Y yo me quedé, claro, fui la única que supo...
En ese momento, Tatiana Rojas tendrá algún matiz que hacer. 7:21, estás en Duna.
Nada personal.
¿Qué pasa, Enrique Javier?
Nada. Estaba escuchando muy atentamente la historia.
La recreación.
La recreación. Impresionante, Matías. El recurso narrativo que tiene.
Bueno, bueno.
Sí. Y al principio dijo que no iba a decir quién era y al final lo termina con... No,
oye, además, claro, un final así sorprendente.
Progresión dramática, no, pero, perro, progresión, sí, dramática, sí.
Sí, yo siempre se lo digo, maneja muy bien el espectáculo, ¿eh?
Esto, ¿entiendes? Claro, es como esos finales inesperados.
Sí, pues.
Totalmente.
Es que, mira, pensé si usar el recurso de García Márquez de contarlo al principio, cuando Santiago, ¿cómo se llama?
Sí. El de Crónica de una muerte anunciada.
Santiago...
No era Trueno,
Santiago, ya acuerdo, que va vestido de blanco y se produce el crimen.
Pero imagínate, y la José te decía, pero no es tan buena si no voy a contar quién te la contó.
¿Eh? ¿Viste?
Y espérate.
Espérate que te la lengua. No voy a contártela, pero al final, por favor.
Mantenerle tensión arriba.
Muy bien. Ya vamos con los titulares.
Duna, no cualquier cosa.
Muy bien.
Un reivindicación a la Radio Teatro. Radio Duna haciendo Radio Teatro. Ya, vamos.
En el marco del inicio de la discusión del presupuesto, parlamentarios del Partido Republicano no dieron la unanimidad para que entrara a la sala la directora de presupuesto, Javiera Martínez. Tras la negativa, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, criticó la decisión y señaló que cuando los jefes de servicio concurren al Congreso Nacional y a la sala de la Cámara de Diputados, no es porque se esté pidiendo un favor, es porque les interesa contribuir a la discusión y responder a las preguntas de los parlamentarios, agregando que él no estaba en condiciones de responder a todas las interrogantes que tuvieran los diputados. El gobierno presentó una querella contra Celso Jiménez Sangüesa, imputado por detonar bombas de ruido en 3 centros comerciales del Gran Concepción. Lo anterior fue confirmado por la delegada presidencial del Bío, Daniela Dresner, quien aseguró que la acción legal es por el delito de instalación de artefacto explosivo en la vía pública. Y la ONU alertó de una paralización de las operaciones humanitarias en Gaza por la falta de combustible. El director de Asuntos para la Franja de Gaza de la agencia, Thomas White, recordó que no ha entrado ningún cargamento de combustible en el enclave palestino, no así de ayuda humanitaria, desde los ataques llevados a cabo por Hamas el pasado 7 de octubre. Eduardo Berizzo desconvocaría a Matías Fernández Cordero tras ser acusado de violencia intrafamiliar. Es prácticamente la decisión del DT, solo faltaría la oficialización por parte del NFP. En cuanto a su estado judicial, el futbolista no sería detenido, ya que no cuenta con una orden de detención en su contra, y a pesar de que no fue encontrado para ser notificado, no cuenta con la calidad de prófugo.
Muy bien, Enrique Javier.
Muy bien, volvemos.
Muy bien, estás con mucha onda, un poco Enrique Verde Olivo hoy día.
Tú también eres de verde.
Verde
mío, botella.
El mío es más verde bañoño.
El tuyo es verde botella.
El mío es más rasca. Ese verde oliva tiene todo su
tiene
onda.
Tiene una historia por detrás.
Ese lino te queda muy bien, Enrique Javier.
Bonito el lino.
Es bonito el lino. Sí. Es Enrique Javier, además.
Sobre todo.
Además tiene una arruga particular, tiene su caída, tiene
es
su
que cosa. Tú sabes que es muy trapero. Le gusta mucho,
¿verdad?,
la ropa.
Ah.
No me he dado cuenta.
No, sí, veo que tiene cualquier calzado.
Calzado, sí, todo no, lo que es camisa.
Tiene un calzado,
todo lo que es chomba.
Sí.
Mucho pantalón
saca
también.
Saca su gamulán en invierno, ¿qué te crees?
No, y sus buenos abrigos. No, si le...
Es un joven de buen
invierte,
vestir.
Invierte en eso.
Es un joven de buen vestir.
Porque como te ven, te tratan.
Tal cual.
Sí.
O sea, todo lo que tiene, todo ese cariño del público no es cualquier cosa.
Hay que ganarse y hay que mantenerlo. Sí. El respeto hacia su público.
No, Enrique Javier, admirable de todo punto de vista. 7:25, estás en Duna.
Nada personal. ¿Vamos a hablar de Argentina?
Es que vamos a hablar luego con Juan Pablo Iglesias de Argentina.
Tienes toda la razón.
Solo decir una cosa, que hay países donde hay elecciones difíciles, hay elecciones cantadas, hay elecciones carreras corridas, hay elecciones donde es evidente quién es mejor, quién es peor, hay elecciones donde hay candidatos que tienen todas las de ganar y otros que ya están desgastados o partidos, ya. Pero hay otro tipo de elecciones, y esas son las imprescindibles.
Sabía que iba a decir eso.
Bertolt Brecht, donde es un zapato chino, y la de Argentina es eso, es un gran zapato chino. Discúlpenme, pero entre un candidato que es actualmente ministro de una economía en vías de subdesarrollo,
de extinción,
una economía quebrada, fracturada, que significa el 30% de las deudas de todo el Fondo Monetario Internacional, es decir, una economía que tiene al Fondo Monetario Internacional por las cuerdas. Y lo que te estoy diciendo es un dato, no una opinión, es un dato. 30% de la deuda del Fondo Monetario Internacional es Argentina. Y quien dirige esa economía es candidato. Y por el otro lado, un escolar de octavo básico que no es capaz de contestar ni es capaz de armar dos frases juntas con verbo, sujeto y predicado. La verdad que uno dice...
Yo estaría haciendo mis maletines.
No, uno... No, bueno, yo prefiero dormir y amanecer el lunes y que me cuenten quién ganó.
Sí.
Porque no sé si ustedes vieron a Milei ayer.
Yo no lo vi entero.
Ahora, alguien dirá, bueno, pero que nos sorprendemos. Un tipo no solo sin carrete, no solo sin experiencia política, no solo sin armado político detrás, y con, sino un tipo que realmente no era capaz de hilar
de esbozar ideas,
ni siquiera de inventarnos cosas como lo hizo Massa, que inventó la maravilla, inventó 2 millones de... Mira, el día 10 de diciembre en Argentina se van a crear 2 millones de empleos.
Imagínate.
Lleva un año y tanto y hay 40% de la gente en pobreza.
No, y cuando dijo que quería ser presidente para poder, por fin, que alguien solucionara este problema en el que estaban, económico.
Massa tiene tal nivel de cara dura que dijo que quería ser el presidente de las exportaciones en Argentina, cuando es imposible exportar porque las retenciones a los exportadores no los deja exportar para que se venda en el mercado local las carnes, los trigos, no suban los precios.
Pero yo creo que él se cree su cuento.
Bueno, es una de las características de alguien que es capaz de engañar.
Mitómano.
Para que partir por engañarse a sí
mitómano,
mismo. Porque convencerse, porque si no, se te nota demasiado. Y además se le ponen los cachetes coloraditos, se le ponían. Pero igual es más fuerte su talento. Su talento para decir lo que haya que decir. O sea, yo me imagino a... No tengo idea, a Fidel Castro hablando de quién le ofrece democracia y libertad como nadie.
Claro. Y más libre mercado.
Más ofrece ser el presidente de las exportaciones y los 2 millones de empleos el 10 de diciembre. Pero... ¿Habrás visto?
Claro.
Pero al otro lado, insisto, un escolar insolvente ante cualquier tema. Impactante lo que vimos anoche, quienes lo hayan podido ver. Y que te quiero decir que este no es un juicio que uno tenga quién estuvo. Vean el diario La Nación, es un diario que probablemente es anti-kirchnerista más que Milei, y vean todos los analistas que evalúan la elección, entre ellos Morales Solá, Diego Cabot, Carlos Pañi, en fin, qué sé yo, Claudio Jacqueline, sume y sigue, todos. Indubitativamente todos
coinciden
en que Massa dio ayer jugo, por decirlo bien,
no,
en chileno.
No, Milei.
Milei, perdón, dio jugo, y que Massa apareció al lado de Charles de Gaulle, O sea, realmente sí. Bueno, pero en fin, cosas que van pasando. Son las 7:29, estás en Duna.
Nada personal.
Temas varios. Tenemos ya, ¿no? Estamos a punto de la producción... Está trabajando para usted, para nosotros y para todos.
Claro.
Y nos avisan, y si no...
Y nos van a hacer un...
O si no, yo tengo otro cuento muy bonito que contar.
¿Cuál? Cuéntame, lo puedes cortar el corto, ¿no?
Sí.
¿Ah?
No, ya estamos...
Ya, pucha. Después.
A la salida
sí.
Te cuento.
Ya.
Vamos.
Porque está bueno el entrevistado también, está...
Aún no.
Pero todavía no, vamos a ponerle más suspenso.
Pues yo no sé si lo alcanza a contar completo, sino a la salida.
Dale.
El miércoles en la noche una persona con la cual tuve la oportunidad de conversar largo, una persona que vive fuera de nuestro... que es extranjero, pero vive en nuestro país hace mucho tiempo, me contó una historia vinculada a Cuba, que conoce de muy cerca, por razones que después te puedo contar, pero que lo conoce, no porque ha ido a tomar sol, sino que conoce la sociedad cubana.
Algo más que Varadero, digamos.
Y la realidad cubana la conoce muy bien. Y me contó la historia de dos cositas breves. Una, que a propósito de los cubanos
de que están pidiendo asilo.
Hoy día no solamente no hay mucho control para que no arranquen los cubanos, sino que motivan mucho el régimen de cubanos, el régimen de los Castro, ya no es Castro, Díaz Canel, pero a que la gente se vaya, porque esa es la forma de financiar el régimen que hoy día existe. Es decir, hoy el ingreso por remesas es el ingreso que sostiene al régimen cubano. Y alguien dirá, ¿pero por qué siguen haciéndolo? Bueno, porque la familia que,
la familia,
que
se va, la familia.
La familia es la familia. Esta persona me contaba que él es una persona que ya salió de Cuba hace unos años. Él mantiene a algunos amigos que siguen en Cuba y con un presupuesto que tiene para los amigos. ¿Y cómo les paga o cómo les hace llegar dinero a sus amigos? A través de trutros de pollo. ¿Cómo lo hace? Uno de los problemas dramáticos que tienen los cubanos hoy día es justamente la alimentación, las proteínas, claro. En fin. Y hay una empresa que opera del tipo, no sé, de repartidor, llámale como si fuera a ser un tipo corner shop. Que opera en Estados Unidos y que no es corner shop, puse un ejemplo cualquiera, para nada de ser.
Didi, da lo mismo.
Claro, de lo mismo, que tú le pagas a esa empresa en Estados Unidos y esa empresa se preocupa de que llegue a la puerta de la casa 10 trutos de pollo para esa familia. Ahora, el 10% recortín el régimen, obvio. Pero bueno, el régimen recorta todo.
Bueno, claro.
Y me contó que esta misma familia que él...
O sea, les manda apoyo, no plata.
En este caso, esta persona. Que sí, le manda apoyo, pero no plata, porque... En fin. Además, los dólares hoy día es muy difícil usar dólares. La moneda de cambio hoy día son los minutos de tarjeta telefónica. Esa es la moneda. Así como alguien quiere dolarizar, se transan los minutos que te carga. Tú le pagas al Estado, el Estado te paga en tu tarjeta, te carga minutos, y con eso tú transas minutos.
Ah, mira.
Curiosísimo. Porque los dólares nadie tiene cambio, entonces no te los aceptan mucho. Pero bueno, el cuento va para otro lado. Entre medio me cuenta que otro de sus amigos acaba de salir de La Habana y que se encuentra en un lugar muy cerca, en otro país. Y está intentando llegar a, no sé cuál será su destino. La mayoría que era Estados Unidos, me dijo, todos que eran Estados Unidos. Pero entre medio de la conversación me dijo, porque, bueno, ¿tú sabes por dónde se van? No tengo idea. Ah, no, se van por Nicaragua porque los hijos de Ortega tienen el negocio del tráfico de migrantes. O sea, Nicaragua ha convertido en un hub de migrantes.
Un broker.
Todos los que quieren. Y los hijos de. Y hay tarifa: $10,000 avión, $5,000 bus, $1,000 una camioneta y te llevan a alguna parte de la frontera. Tres, estaba tratando, pero me tinca que los buscadores me tienen medio bloqueado. Buscando, si es verdad, lo que me dice, chequean, que hay tres vuelos diarios La Habana-Managua, donde reciben. Y fíjate que me lo cuenta el miércoles y ayer, buscando los medios, leyendo, releyendo por aquí, husmeando, buceando, me encuentro con el siguiente artículo, Infobae, de Argentina. Dice, Daniel Ortega convirtió a Nicaragua en un trampolín para bombardear a Estados Unidos con migrantes irregulares de todo el mundo. Y las cifras de este trampolín son tan impresionantes porque a Managua llegan muchísimas. La tasa que cobran los hijos, bueno, es el gobierno, pero lo que me cuentan a mí es negocios de los hijos de Rosario Murillo y de Daniel
ya
Ortega.
Ya le pasó ese negocio.
Claro, sí, porque tienen que vivir los niños. Sí. Tasa que cobra el gobierno por pasar por Nicaragua, $15. ¿Mm? O 200, dice, porque debe depender, y esto es lo que debe decir lo que me contaba esta persona, debe depender después si te...
¿Pero como $15 qué?
Por pasar, es un impuestito por pasar.
Es como tasa embarque.
Claro. Ya. Es que eso es lo que cobra Nicaragua, por lo que leo, y el otro es si ya tú quieres tomar
claro,
un avión,
tú ya tomas
un bus,
el tour en el fondo.
Y hay otra. Ya. En 2023 pasaron por Nicaragua, vía frontera con Costa Rica para luego salir hacia Honduras, 150.000 personas, vía aérea de Managua para luego salir hacia Honduras, 300.000 personas.
¿Y de Honduras van a Estados Unidos?
Vienen de... fundamentalmente Cuba, Haití, República Dominicana, de algún país africano, de algún país asiático, de Europa del Este y de Venezuela fundamentalmente. Todos a Managua y Managua a Estados Unidos.
¿Y cómo? ¿Y de África vuelan hasta Managua y de Managua?
Sí. ¿Qué tal? Bueno, está la crónica, dícese, bueno, no se da boleta, no se da recibo, naturalmente.
No podéis cobrar después de contarlo.
Así que mira tú con las cosas que uno se va enterando, y esto, mira, las autoridades no sellan los pasaportes de los migrantes, no te ponen que pasaste por ahí, pero sí les cobran un impuesto por derecho de pase de, perdón, sí, aquí se equivocaron en la infografía, es $150. Ay, sí. Tampoco se da recibo por este cobro, de tal forma que no quede constancia de su paso por Nicaragua.
Claro, pero ahora...
Solo el derecho a pase.
Por eso, los hijos de señor Ortega, claro que tienen su spin-off, está bien, tienen que desarrollar su capacidad empresarial. Tienen que tener algún tipo de contacto, me imagino, también en la frontera norteamericana para que se haya convertido en un negocio rentable. Porque si tú te da mal en tu entrega, no, o sea, esta cuestión de oferta y demanda, no llegaría tanta gente a Managua. O sea, una cuestión bastante más intrincada, probablemente.
Probablemente con los coyotes, claro.
Eso no tiene que ver como una multinacional.
A mí lo que me llamó mucho la atención es que esta historia me la cuenta alguien que la vivió, claro, por un amigo suyo que está en este momento saliendo. Me la contó el miércoles.
Esa persona está saliendo a través de...
Me parece que sí, pero me contó toda la historia completa, claro, con lujo y detalle. Sí, y ayer sale en un diario que no es chileno, claro, un diario internacional, de la cual esta persona,
o sea, claro,
que me contó,
claro, ya,
no tiene acceso.
Ya es un, claro,
o sea, es una noticia, claro, ya comprobada.
Por supuesto, se investigó, se reportó.
¿Qué me dices tú?
Tremendo.
Mira tú, ¿ah? Historias. 7:36, estás en Duna.
Nada personal. Oye, comenzó, ¿viste la...?
Los días...
¿Ah?
No, comenzaron los días.
Los días R.
Yo no sé
qué
decir eso. Comenzaron.
En mi familia, como nosotros somos apellido Ríos, tú sabes. ¿Ah? Y llegaban los... Yo tengo primos y tíos que viven fuera de Chile, entonces cuando venían... Eran como los días R, porque era como un intensivo de familia. Los días R eran como agotadores. Sí, oye.
Más agotarías a nadie. Menos tú.
No, era como mucha actividad. No era nada personal, Matías. Bueno, empezaron las campañas, ¿viste tú? Del proceso constitucional, comando, campañas, jingles, etcétera. Y la novedad, lo que ha llamado la atención, es que la campaña de La Favor lanzó un comando femenino, porque obviamente justamente donde hay más, se apunta mucho respecto a que esta es una constitución que iría en contra de la mujer. Esa ha sido una de las grandes críticas que se le ha hecho por parte del oficialismo a la propuesta del Consejo. Entonces la campaña de La Favor lanzó un comando femenino que hace los puntos, que destaca temas, por ejemplo, como la paridad de salida y otros temas que favorecerían a la mujer. Pero lo que ha llamado la atención es que Evelyn Matthei, que obviamente es la carta más fuerte de la oposición y que sabemos que al principio no estaba muy convencida de apoyar este proyecto y que finalmente termina haciéndolo, declinó a liderar este comité y hacer una cara más visible
porque dijo que
estaba, que no tenía tiempo.
No hay tiempo.
Sí, esa fue su razón. Bueno, sí. Y está bien, y uno no tiene por qué no creerle. Lo que pasa es que uno también se hace el tiempo, eso lo podrá decir otras personas también, te haces el tiempo respecto a las actividades o a las causas que te llaman particularmente la atención. Por lo tanto, claro, acá la duda está respecto a cuánto, y sigue abierta la pregunta que ella misma planteó en algún momento, ¿cuánto de su capital político está dispuesta Evelyn Matthei a poner a favor de esta causa?
Sí, muy convencida no se le ve.
No.
Muy convencida no se le escucha, muy convencida no se le siente.
Ahora, yo no sé si es por un tema netamente electoral, porque, claro, las encuestas no corren a favor de La Favor en este momento, por valga la redundancia, o porque efectivamente el texto en sí no la convence. Ahí no hay mucha claridad respecto a la razón más profunda de su falta de entusiasmo respecto al proceso y a la campaña en particular.
Por lo que uno escucha y por lo que uno escucha de el reporteo indirecto, no me lo ha dicho ella, no se lo he preguntado directamente, su frialdad con el tema. Está a favor, sí.
Sí.
Había dicho que estaba en contra.
Que no le gustaba tanto, que había que mejorarla para que
no iba a poner su capital político, sí, y después dijo a favor, sí, pero tampoco...
No, tampoco exultante.
Tampoco la guaripola.
No.
Tiene que ver con algunos contenidos que tienen que ver con cosas de la mujer, uh-huh, ¿sí? Pero sobre todo con la forma, con el sentido, de cómo el Partido Republicano terminó imponiendo, claro, imponiendo su carácter, imponiendo su, el talante y los sabores, el tono de este, uh-huh, de esta constitución. Porque, claro, Jimena Rincón dirá, pero no me van a decir a mí que esta es una constitución republicana cuando habla de las familias. Eso es lo menos republicano que hay. Es verdad, si no es completamente republicana.
Claro, de los derechos sociales.
Pero tiene serie, olor, claro, claro, tiene forma, tiene gusto.
Bueno, se lideraron bastante la discusión completa, o sea, la lideraron todo el tiempo. Obviamente hay un sello respecto a la mayoría que obviamente dominó en todo el proceso. O sea, es inevitable y es evidente.
Por supuesto. Y levantaron temas en su momento que despertaron. Estaron
muchas
cosas que después quedaron en
y
el
por
olvido.
Rodeo.
Por rodeo, se le dijeron, la pelearon, la discutieron, después cedieron. Cedieron en muchas cosas, sí, pero cedieron o pagaron el costo o cedieron el gusto, eso el tiempo lo dirá, que era de empujar y darle siempre una pátina republicana al texto y al proceso previo. Sí. Y eso tiene costos. Tiene costos porque cuando tú no terminas por jugarte, tienes costos para lado y lado. Tiene costos de algunas personas que son más de centro, que dicen, discúlpenme, tengo problemas estomacales con los republicanos y no puedo, aunque no con el contenido, eso desde el centro. Y desde la derecha hay unos que tienen problemas estomacales con el ser tan amarillento,
sí, pues,
y se salieron los Kaiser, los de la carrera, y los
Telemarino
y compañía, y los Rojo Ed. Entonces, claro, quedaron ahí, quedaron un poquito en la estacada y en la soledad de esto. No sé si está en la soledad porque también está Chile Vamos y porque está Amarillo y porque está Demócrata. Sí. No en la soledad, pero ahí en esa indefinición a lo mejor hay un...
Y también está el punto que obviamente la figura de José Antonio Kast es súper predominante en estos procesos. O sea, hasta le llaman la Kastitución, con un poco de mofa y yo... Pero claro, si al proyecto le va extremadamente bien y gana por goleada, obviamente que la figura de José Antonio Kast cobra un realce importante y hoy las encuestas presidenciales, que yo sé que falta mucho tiempo y que son precoces, todo lo que tú quieras, tiene a Evelyn Matthei y a José Antonio Kast liderando esas encuestas. Por lo tanto, evidentemente hay cierta rivalidad respecto a quién se impone finalmente también en esa carrera, que pareciera ser la que importa a los políticos hoy.
7:42 PM. Estás en duda.
Nada personal.
Y ya vamos a saludar a nuestros patrocinadores. Ya nos vamos a ir a un corte, ¿sí? Bueno, José, cuando tú quieras.
Es que. Me tomaron por sorpresa, pero ya voy, acá estoy. Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile en nivel de excelencia por 6 años, anuncia la apertura de Ingeniería Civil Industrial y Civil Informática en su campus Casona de las Condes. Infórmate en nav.cl.
Muy bien, y si tienes una empresa, entregale a tu equipo de trabajo las coberturas y asistencias que necesitan. Con los seguros complementarios de Salud Zurich, pon el bienestar de tus colaboradores en el lugar que se merecen. Conoce los seguros Zurich.cl. Pausa y volvemos, estás en Duna.
Nada personal.
En Universidad Andrés Bello creemos en la igualdad de oportunidades. Por eso ofrecemos becas hasta el 100%. Ahora puedes financiar la carrera teniendo una beca estatal, además de la otorgada por nosotros. Porque nuestras becas son complementarias a las del Estado. Porque te queremos en nuestra universidad. Acércate, nosotros te ayudamos. Conoce tu beca en unab.cl.
Mi amor, llegaste. ¿Cómo te fue en el médico?
Súper bien. Desde el susto de la otra vez empecé a controlarme más seguido y ahora estoy como tuna.
¿Ves lo importante que es poner tu salud en primer lugar? Pon tu salud en el lugar que se merece. Porque con Zurich y sus seguros de salud tendrás todas las coberturas y asistencias que necesitas para ti, tu familia o tu empresa. Conoce más detalles y elige un seguro que se adapte a ti en Zurich.cl. Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros de Vida S.A. Las condiciones de los seguros en sus condiciones particulares y generales depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Más información en www.zurich.cl.
La entretención y la educación digital llegan con Wii y Fi. No te pierdas el estreno de la cuarta temporada de la webserie infantil llamada Las Aventuras de Wii y Fi, que vuelven a enfrentar nuevos desafíos en Internet junto a su familia para aprovechar al máximo las oportunidades de la ciberseguridad. Revisa todos los capítulos en lasaventurasdewiiyfi.com. Invita a BTR y Fundación BTR.
Nuestros usuarios podrían llenar 9 veces el Estadio Nacional. Talana es la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada de Chile, con más de 5.500 clientes y más de 400.000 usuarios. Con Talana, gestiona vacaciones, firma documentos a distancia, administra la asistencia de tus colaboradores y mucho más desde una sola plataforma de recursos humanos. Conoce más en talana.com.
En 1997, Daft Punk se apoderó de las pistas de baile con sus mezclas, sampleos y ritmos contagiosos. Detrás del fenómeno que estalló a nivel mundial, había un dúo de jóvenes franceses que, en medio de su experimentación con máquinas, terminarían por convertirse en los robots más famosos del planeta. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut, en Duna 89.7.
Son los infiltrados en Nada Personal.
7:46, esto es en Duna.
Nada Personal. Ya está con nosotros Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera, para... vamos a sacar el tejido para hablar del debate ayer entre Milei y Massa.
El último y el único de esta segunda vuelta.
Que fue en una universidad, tenía todo un carácter muy académico, muy serio, y terminó bien poco serio.
Terminó, sí. Bien. La televisión pública, en la Escuela de Derecho de la UBA,
de la UBA.
Buenos Aires, que están, los dos están pegados, ahí en Figueroa Alcorta, están los dos edificios, están al ladito.
Un edificio muy...
¿Dónde Figueroa Alcorta? Ahí está. ¿En la esquina con?
No, en la avenida. No, sin esquina porque está pegado al río.
No, mamá. Pero es un edificio muy bonito que muy bonito, uno ve en general. Que está en Buenos Aires, y ahí fue el debate, y un debate bien especial, bueno, de partida por el formato que ya lo conocíamos, pero que llama la atención este formato donde en el fondo el debate directo entre ellos, digamos, los periodistas.
Los moderadores estaban pintados,
Los moderadores...
No, a mí que me ha tocado estar en debate, uno tiene que se prepara 3 días antes las preguntas, las testea por aquí, por allá, está ahí pintado.
A eso voy, es que es un formato donde los periodistas no simplemente dan el vamos y cierran, digamos, y eventualmente si es que se interrumpen para tratar de que no se interrumpen.
¿Por qué no contrataron a Pato Fres para eso? Entonces decían, a continuación el señor Massa, a continuación es Milei, porque
que es un modelo bastante único de lo que yo uno he visto, porque incluso en Estados Unidos, en los debates en Francia, aquí mismo, los periodistas hacen preguntas.
Pero es el verdadero debate. No, si uno va a la etimología, a la epistemología de la palabra, es el verdadero.
Ahora, el tema de eso es que el verdadero debate, y ahí se ve el que tiene experiencia y el que no.
Claro,
queda muy en evidencia. Y creo que ayer quedó claro cuál era el político profesional y cuál era el nuevo en el escenario. Porque Massa evidentemente marcó toda la pauta del debate, llegó desde la entrada, digamos, golpeando fuerte y exigiéndole respuestas a Massa.
Era como,
digamos,
candidato y periodista.
Claro, exigiéndole respuesta y respuesta breve, de sí o no. Así partió, no sé, por sí o no. Varios temas le fue preguntando, y eso marcó la tónica de todo lo que vino después, porque finalmente el que llevó el ritmo del debate fue Massa, y en eso no hay dos opiniones de que el ganador, o al menos el que se vio, como decía, marcando el ritmo del debate, fue Massa. En eso el diario La Nación de Buenos Aires, que siempre hace un análisis de sus periodistas, columnistas, editores, de quién ganó el debate, aquí al contrario
fue
al contrario de los otros debates de la primera vuelta, aquí no hubo dos opiniones, todo. Massa ganó el debate claramente, y Milei lo hizo muy mal.
Es un diario no masista, digámoslo, porque si lo hace Página 12, tú dices, bueno, ya. No, lo hace La Nación.
Exacto, y Milei se vio mal en el debate, incluso sus socios de Juntos por el Cambio, que no estuvieron ayer presentes en el debate mismo, no estaban muy contentos con el resultado.
Ahí hay otro dedito, ni Patricia Bullrich, que no llegó, ni Macri, que está en Chile en un campeonato de bridge,
no,
campeón, parece un super capo, no, fue una señal de que no acompañaran a Milei al...
Claro, Milei hoy día le hicieron esa pregunta, porque no había nadie, salió a explicarle que en el fondo no formaban parte del núcleo original, digamos, no tenían nada que hacer ahí, una explicación que, bueno, varios cuestionaron, pero esa fue la respuesta que dio, y el hecho es que Milei
no quedó bien, la evaluación no fue buena, una semana, digamos, de la elección, ya van quedando pocos días para el día decisivo, que es el domingo 19, este domingo que viene, y por lo tanto hay que ver cuánto de eso afecta o no el resultado final en una elección que, de acuerdo a todas las encuestas, se ve que será bastante estrecha. Ahora, teniendo claro que las encuestas, sabemos, no fueron de lo más precisas en la primera vuelta, y tampoco en las PASO, en las primarias, pero al final es el instrumento que tenemos para ir por lo menos tanteando lo que se viene, y ahí todo apunta que va a ser una elección bien estrecha, y hay que ver cuánto influye lo que pasó ayer en ese resultado final, donde se vio, como decía, un Massa seguro de sí mismo, muy sólido, y más allá de que se le podía haber cuestionado, el propio Minelli le podría haber cuestionado varias de las cosas que dijo, incluso haberle sacado el tema de la corrupción, que como en los otros debates tampoco estuvo muy presente, pese a que en la última semana estalló otro tema con respecto al espionaje en Argentina, aparentemente vinculado a la Cámpora y de figuras políticas importantes. Tampoco salió ese tema en discusión ayer, dejó a Massa bastante bien frente a un Milei que se vio algo desconcertado. Ahora, en ese escenario, ¿qué era lo que buscaba cada uno? Massa, claramente, mostrar su seriedad y su seguridad de sí mismo, y lo dijo desde el comienzo en su presentación inicial, que aquí hay que ver quién es capaz de ser presidente, digamos, y quién tiene posición de presidente o postura de presidente. Y por el otro lado, Milei, lo que muchos dicen que buscaba era evitar mantener no perder el centro, digamos, que es el problema que muchas veces tiene. Claro. Incluso él mismo lo dijo hoy día, que él podría haber salido del atril y haber caminado, porque tenían ese espacio, un círculo donde podían moverse, pero no lo hizo, porque él sabe hacerlo, porque además él fue cantante de rock y todo, dijo, pero no lo hizo porque esto era un espacio de seriedad y había que mostrar una actitud seria. Pero el tema es que eso es lo que está tratando de mostrar hoy día Milei, esa actitud de seriedad, y tratando de que Massa no lo saque de sus casillas, y en eso, al menos en eso, sí logró ese objetivo, digamos.
¿Tuvo buen rating?
Tuvo buen rating, tuvo 48 puntos de rating, menos del decía, menos que el que es comparable, que fue el de Macri y Scioli para segunda vuelta, donde llegó a 52 puntos de rating, pero igual es un punto, es harto, 48 puntos de rating para un debate, pero da cuenta de que esta es una elección bastante inédita en la historia argentina y bastante abierta. Por lo tanto, hay que ver qué pasa el domingo, y como decía, las encuestas dan un resultado bastante estrecho. Incluso La Nación hizo hace unos días una revisión de 19 encuestas, de las cuales 12 daban ganador a Milei y 7 a Massa. Hay que ver cuánto de eso está en lo cierto o no. Las últimas 12 encuestas que salieron antes de que se iniciara la veda el sábado pasado, daba triunfo a Milei y la otra daba triunfo a Massa.
Se ve apretado, sí.
Y se ve muy, muy apretado. Y nosotros en La Tercera hicimos este fin de semana un artículo sobre Córdoba, donde Córdoba aparece también como una provincia muy importante, sí, que puede eventualmente desequilibrar esa elección, porque es muy estrecho el voto.
Porque no hay información de ahí, pues como tenían candidato propio, Schiaretti, no se sabe que era un voto local. ¿A dónde se va a ir el voto de Schiaretti?
Así
que es un peronista de derecha. Entonces, ¿vota por el peronista o vota por el de derecha? ¿O votaba por local? Entonces, de ese voto, porque de Patricia Bullrich, al mismo Patricia Bullrich dijo, 90% claro, de mis votos va a ir con Milei. Pero Schiaretti, que claro, es un señor mayor, que estuvo en la primera vuelta, no se sabe quién hereda votos.
No se sabe quién hereda los votos. La última encuesta que se dio en Córdoba antes del inicio de la veda daba 73% a Milei y 26% a Massa, lo que, según muchos analistas, no es un buen resultado para Massa, pese a que duplica la votación de primera vuelta, donde sacó 13% en Córdoba. Muy bajo el resultado, salió cuarto ahí. Pero no es muy buena, porque dicen que Scioli sacó 30, un poquito más,
Y eso fue, y ni siquiera con eso logró ganar, digamos. Y si Massa saca menos de lo que sacó Scioli en esa elección frente a Macri, el panorama se le ve complicado, pese a que Scioli, perdón, Massa tiene mejor apoyo en la provincia de Buenos Aires, que es el principal bastión de votos, digamos, el principal bolsa de votos de la elección en Argentina.
Claro, digamos. Y Macri yo creo que era un candidato más... O sea, menos polémico, al menos la gente yo creo que votó por Macri, lo hacía más convencido. Yo creo que también en el voto de Milei también hay un gran porcentaje que es un voto de descarte, es un voto contra el kirchnerismo, no es un voto así como que quiero votar por Milei porque es menos que lo que a lo mejor tuvo Macri en su momento.
Massa ganó, pero tiene en contra el 60%. Tiene que remontar un 60% de voto anti-kirchnerista o anti-peronista de la vez anterior, de la primera vuelta.
Así es.
Que sumas tú a Schiaretti, y sumas a Milei, y sumas al voto de... Bueno, hay
otros dos, porque el otro Bergman es más bien, se va a ir...
Exactamente, el otro más de izquierda que lo suma. Pero era 40-60, se llama la suma gruesa.
Es una bolsa de votos importante que no se sabe... qué sé yo, en el caso específico de Córdoba, más del 52-53% son votos de figuras que no están en esta segunda vuelta.
¿Y
por
qué
tanto,
peso tiene Córdoba en la votación total?
Córdoba es la segunda bolsón de votos de Argentina.
Y para ti seguro nos faltó.
Bueno,
Bullrich, Milei y Schiaretti, los tres. Sí, claro. Si no, nos daba el 60.
Exacto. Y Córdoba es la segunda en cuanto a votos. Provincia de Buenos Aires es la primera con 10 millones de electores. Uh-huh. Después viene Córdoba con 2,8, si no me equivoco, millones de electores.
Bastante menos
el paso. Y después de eso viene Santa Fe y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la cuarta, digamos. Esos son, están dentro del rango, cerca de los 2 millones, digamos. 2,8 Córdoba y de ahí para abajo. Hasta los cerca de 2 millones, 1,8 que es la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, eso es un peso importante, pero está lejos de Buenos Aires, de la provincia, que es finalmente el principal bolsón de votos, como decía, de la elección, donde Kicillof, el gobernador, sacó una buena votación. Sí.
Podría haber sido mayor
de él mismo, sí, la vez pasada.
Así es, pero ganó y ganó.
Porque se dividió mucho la derecha. Kicillof fue ahí, la derecha, la oposición a Kicillof, que es gobernador de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, fueron divididas entre los de Milei y los de Patricia Bullrich. Entonces es engañoso el triunfo aplastante de Kicillof, porque si se mide con sí mismo, perdió mucha votación Kicillof. Y eso es... Pero también hoy día leí una crónica de algunos de los diarios argentinos que Kicillof está jugándosela toda en favor de Massa, aunque no le gusta, porque tener en la Casa Rosada a Milei le puede estrangular, decía textualmente, el financiamiento para su provincia, que puede ser muy difícil. Entonces prefiere a Massa, aunque no sea de todo su agrado.
Es lo menos Milei. Malo, claro.
Claro, para él al menos es del mismo palo.
Así es, así es, sí. Y bueno, a ver, en este escenario donde hay tanto, un margen tan pequeño y esa diferencia puede inclinar la balanza hacia uno o hacia otro lado, hay que ver también de dónde vienen esos votos y de qué grupo, por ejemplo, un grupo etario viene de esos votos, porque y cuánto influyó el debate en esos grupos, porque lo que se vio ayer y que lo comentaban en el programa de Jorge Lanata en la noche ayer, era que un porcentaje importante hubo mucho movimiento en redes durante el debate, y lo que más se movió fue Milei en las redes, más que Massa. Y hubo mucho googleo de datos que aparecían en el debate, que en algunos casos podían perjudicar más que beneficiar a Massa, de historias pasadas de Massa, digamos. Por lo tanto, hay que ver también ese voto, ese voto joven, que es una parte y un apoyo importante de Milei, el peso que tenga y lo que decida en esa elección, donde además hay otro dato importante, que es cuántos votantes que no fueron a votar en la primera elección van a ir a votar en esta elección y por quién van a ir a votar. Y en eso, una de las últimas encuestas mostraba que un 38% de esos votantes que no fueron irían a votar por Milei. Hay que ver si se da eso o no se da, pero sería un voto importante para Milei. Ahora, evidentemente la elección está muy peleada, y en ese promedio de esas 19 encuestas que yo decía que citó La Nación, el promedio final daba 50,7 para Massa y 49,3 para Milei, si uno promediaba toda esa encuesta.
El partido se juega ese día.
Por lo tanto, no, esa es la elección, una elección que está empatada.
Y hay otra elección en Argentina que a veces tiene, o a ratos tiene, más atención que la de Massa Milei.
¿Cuál?
Solo te digo que uno de los candidatos vicepresidente es Mauricio Macri.
De Boca.
Macri versus Riquelme. Juan Román Riquelme versus...
¿El jugador?
Sí, pues.
Ah, no te creo.
Sí, sí, van en fórmula ahí contra Macri. Y Macri dice, recordar que yo lo fui a buscar a Argentinos Juniors. Ah. Para que viene a Boca.
Bueno, el hijo
pero pródigo. Pero bueno, ahí está. Macri vuelve, estuvo 12 años dirigiendo Boca, los años más brillantes de Boca.
Exacto, hay que darse. Claro. Bueno, yo creo que le sirvieron mucho para llegar a ser presidente.
Y así que vuelve a la postulación. Mauricio Macri de Boca, no de Argentina.
Mira vos.
Igual River lo gana. Ya.
Sí, pero, ahí estamos
de acuerdo.
Bien.
Juan Pablo Iglesias, como siempre, un gusto.
Gracias.
Que te vaya muy bien.
También.
Sabina, ha sido un gusto tenerte.
Como siempre, pero si ya volví a cerrar.
No, pero la audiencia no se había repuesto. La falta que nos hace.
No, sí, ya están.
Digámoslo.
No.
Hasta mañana.
Chao.